exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes?
Estábamos comentando, pues, que de alguna manera usted advirtió todo este escenario del señor Santrich, lo que desembocó en su renuncia. Y hoy, pues, usted está reclamándole a la JEP su responsabilidad. Pero, doctor Néstor Humberto, yo quisiera aterrizar en nuestro numeral de hoy, porque poco ganamos con seguir confrontados de quién dijo, quién no dijo, si fue culpa de Santos, si fue culpa de Duque en la implementación. En este momento está hablando el presidente para la BBC de Londres, y ahí está de por medio, pues, la paz. En la mitad está la paz, y hay más de 10.000 personas que han cumplido con el acuerdo, y el Estado le ha fallado a esos desmovilizados. Eso hay que reconocerlo. Pero ¿cómo en esta coyuntura, doctor Martínez, podemos aportar es no para destruir la paz, sino para salvar la paz? ¿Cómo la salvamos?
Pues muchas gracias, Julio. Yo creo que es muy importante lo que usted menciona. Justamente en la declaración que di en el día de ayer, dije que era muy importante que lográramos un sentido de unidad nacional para preservar la paz. Y eso pasa necesariamente, en primer lugar, por cumplirle a todos los reinsertados. Es necesario acelerar todos los procesos de proyectos productivos para estos reinsertados. Es necesario, por supuesto, que logremos la seguridad de las personas que se desmovilizaron. En eso, desde la época en que yo estuve en la Fiscalía, se hizo una labor, una tarea realmente emblemática. Logramos establecer en su época más del 50% de los homicidios. Y algo muy importante que mencioné en el día de ayer, es fundamental que todos hagamos una causa común para proteger ahora con mayor razón a las directivas del Partido de la Rosa. Y mencioné cómo, justamente antes de mi retiro de la Fiscalía, en el caso de Carlos Antonio Lozada, tuve que llamarlo a mi despacho a ponerle de presente que habíamos encontrado que su círculo de seguridad estaba siendo penetrado con propósitos seguramente innobles, y él quedó supremamente advertido, y eso nos permitió adoptar medidas correctivas en su momento, independientemente de las actuaciones judiciales correspondientes. Pero también es necesario, si queremos salvar la paz en medio de la confrontación que se nos anuncia, desarrollar con sentido de unidad nacional una política antinarcóticos que nos lleve inmediatamente a erradicar las 200.000 hectáreas, porque en la droga está la gasolina de la actividad terrorista que se nos anuncia. Si ya la Corte Constitucional nos autorizó como sociedad a dar este paso, creo que tenemos que avanzar sin tardanza en ese frente. Y he dicho que en el caso de la JEP, valdría la pena que sus miembros de la sala de reconocimiento que tomaron estas decisiones inadecuadas y en el día de ayer extemporáneas frente a los incumplimientos de quienes no habían comparecido a la Jurisdicción Especial de Paz, le den la oportunidad al país de que se reintegre esa sala para que se restablezca la confianza. La JEP es una institución fundamental en el proceso de paz, porque el paso hacia la justicia estable y duradera requiere justicia, y si no hay confianza, pues vamos a estar enfrascados en una dificultad enorme para consolidar el proceso de paz.
A Jesús Santrich no lo extraditaron, salió dos veces de la cárcel, la picota en libertad. ¿Usted cómo entiende que un guerrillero al que se le han dado todas las garantías de la ley y de la justicia, usted cómo entiende que se rearme una persona a la que se le dieron todas las garantías en este país?
Bueno, este es justamente algo que constituye un verdadero sainete, porque fíjese usted al punto al que llegamos, cuando la justicia había actuado, cuando la justicia había denunciado graves hechos atentatorios de la paz, porque en el acuerdo de paz se había previsto que habría una ruptura completa de los desmovilizados con el negocio del narcotráfico. Cuando ya la justicia estaba actuando, la Jurisdicción Especial de Paz libró las libertades correspondientes, y el resultado es que hoy tenemos a una persona que está alzada en armas, que viste de militar, que empuña armas y que hoy todavía es congresista de la República y a sueldo del Estado colombiano y con una unidad legislativa. Esto es francamente inaudito y merece todos los reparos de la sociedad colombiana y, por supuesto, de la comunidad internacional.
Señor exfiscal Martínez, yo sí quisiera estar en la misma línea de Julio de pensar que lo importante ahora es construir y no echarse culpas mutuas, pero pues escuchándolo me pregunto, ¿por qué insistir en esta pelea de si es que la JEP no hizo, cuando es que la Fiscalía no le entregó a tiempo las pruebas que necesitaba la JEP para este tema? Esperó la Fiscalía a que la JEP tomara una decisión para filtrar las pruebas que eran necesarias para tomar decisiones a los medios de comunicación, a los noticieros. Entonces, ¿por qué criticar ahora a la JEP cuando la Fiscalía que usted presidía no le entregó a tiempo lo que necesitaba para tomar la decisión?
Eso es completamente falso. La Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP todos los audios que estaban en su poder, que daban cuenta de la participación en ese momento del señor Santrich en tratativas con los carteles mexicanos de la droga para hacer un envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Esa entrega de esos audios, que era lo que poseía la Fiscalía General de la Nación, se entregaron inmediatamente al requerimiento que realizó la Jurisdicción Especial de Paz.
Sí, pero lo que pasa es que lo que se había dicho es que no se había puesto a disposición en la JEP el acervo probatorio suficiente para que tuviera los elementos necesarios y pudiera tomar decisiones.
No, Camila, la Fiscalía entregó todas las pruebas que tenía en su poder. Ustedes lo que están haciendo referencia es a un video que poseían las autoridades americanas que no tenía la Fiscalía General de la Nación y que cuando le fue entregado fue suministrado a las autoridades correspondientes.
Doctor Néstor Humberto, le escuchaba a usted que usted decía que los magistrados de la sala de reconocimiento son los que tienen que salir, pero no sé si tal vez usted confundió a los que le dieron la garantía de no extradición, que fue a los tres a los que usted se refirió. Usted recordará que en esa decisión pues hubo varios salvamentos de voto que señalaban que las pruebas que se habían dado por parte de la Fiscalía e incluso con la petición de los Estados Unidos era suficiente pues para enviar a Jesús Santrich. ¿Usted me puede dar claridad sobre los argumentos que usted tiene para esos magistrados y puntualizar cuáles son y por qué deben renunciar?
Mire, es que el problema que se ha generado con la jurisdicción y se mide en las encuestas de percepción ciudadana y favorabilidad es que ha perdido confianza y credibilidad dentro de las instituciones de justicia del país. Y en ese sentido, si esto es como producto de estos resultados, de resultado de estas circunstancias, pues hay que examinar lo que ocurrió. Lo que tenía que hacer esa sala por mandato de la Constitución era simplemente establecer si esos hechos se habían ocurrido antes o después del 1 de diciembre del 2016, y para eso no tenían que adentrarse en competencias que eran del Estado requirente de la extradición, en este caso los Estados Unidos. Simplemente ver si, por ejemplo, las conversaciones que le había entregado la Fiscalía con fechas ciertas eran posteriores o no al 1 de diciembre del 2016. Eso era facilísimo de hacer, esa confrontación tan fácil que la Corte Suprema de Justicia en su sala penal lo hizo en un solo día. En este caso se tomaron más de un año y estos tres magistrados no vieron lo que 45 millones de colombianos vimos, y es que esos hechos habían ocurrido todos con posterioridad al 1 de diciembre del 2016.
Claro, exfiscal, y usted aquí habla de un asunto y es la credibilidad y la falta de credibilidad que estaría en este momento golpeando a la Jurisdicción de Paz por un hecho como este. Pero ¿no cree que salir a pedir la renuncia a los magistrados pues ya es un tanto exagerado y va incluso en contravía del respeto que se debe tener por una institución de justicia, le guste a uno o no? Y le doy un ejemplo, señor exfiscal. Hace unos meses, cuando usted aún estaba como fiscal general de la Nación, también la institución suya, la Fiscalía, pasó por una crisis de credibilidad y hubo protestas y pidieron su renuncia y usted no se fue. ¿Por qué razón entonces el escenario sería distinto? ¿Por qué razón entonces, si hay una crisis de credibilidad, los magistrados de la JEP sí tendrían que renunciar si usted no lo hizo, cuando también una porción del país desconfiaba de su trabajo ante la Fiscalía?
La diferencia es enorme. Yo siempre le puse la cara al país, yo siempre rendí explicaciones, di cuentas de lo que ocurría, mostramos unos resultados emblemáticos en la lucha contra la corrupción en ese momento, que mostraban que las investigaciones que en ese momento se discutían eran las más avanzadas en América Latina. Y en este caso lo que estoy diciendo es que se examine si esa decisión no contribuye a restablecer la confianza en la Jurisdicción Especial de Paz.
Exfiscal Martínez, hemos hablado ampliamente sobre el caso de Jesús Santrich y las pruebas que tiene la justicia de los Estados Unidos contra él, pero eso no explica por qué otros excomandantes guerrilleros decidieron retomar las armas. Estoy hablando del caso de Iván Márquez, del Paisa, de Romaña, del Zarco Aldinever, de Walter Mendoza. ¿Ustedes en la fiscalía tenían indicios de que ellos también estaban delinquiendo, de que ellos también estaban incumpliendo los acuerdos de paz de La Habana?
Pues mire, desde el momento en que estos señores dejaron de comparecer a la Jurisdicción Especial de Paz y se perdieron, para decirlo coloquialmente, pues se empezaron indagaciones correspondientes en mi época para establecer qué era lo que estaba ocurriendo. En su momento, las autoridades de los Estados Unidos me manifestaron a mí personalmente que ellos tenían algún tipo de evidencia, los fiscales de Estados Unidos, de que había habido algún contacto o algún mensaje entre Márquez y el cartel mexicano, que era el que estaba haciendo las negociaciones con el señor Santrich, sin que ello comprometiera en ese momento la responsabilidad de Márquez en el negocio que se estaba llevando a cabo, porque no tenían esa evidencia, pero que sí habían advertido la existencia de una comunicación que habría existido entre Márquez y los señores del cartel de Sinaloa.
Señor exfiscal, ¿por qué ha sido tan difícil que los Estados Unidos no o permitan escuchar al señor Marlon Marín, testigo contra Santrich esta vez? Porque ya lo habíamos oído, pero ¿por qué esta vez ha sido tan difícil?
Pues yo francamente no tengo información al respecto. Cuando yo me retiraba de la fiscalía, le solicité al Departamento de Justicia cooperación para poder oír a Marlon Marín en ese momento en que se estaba debatiendo la libertad de Santrich, y se logró que Marín hablara ante la Fiscalía General de la Nación por más de 4 horas y diera unas declaraciones que son realmente reveladoras de cómo esta fracción de las FARC había mantenido relaciones con el narcotráfico. A mí me parece que es muy importante que el país recapacite sobre la necesidad de que, para avanzar en el proceso de paz, también no haya complacencia frente a los incumplimientos, porque tenemos un síndrome de callar, de dejar pasar las cosas, que fue lo que yo no permití como fiscal general de la Nación cuando denuncié los listados de colados, cuando denuncié el incumplimiento en la entrega de los bienes, cuando dije que la familia de Marlon Marín estaba cobrando el 5% del valor de los contratos del posconflicto, cuando denuncié la relación de esa fracción de las antiguas FARC con el narcotráfico. Y muchos sectores de la sociedad colombiana decían, no, estos son enemigos de la paz, que le quieren hacer daño. No, todo eso quedó demostrado, hoy todo el país lo sabe. Y querían era que se callara todo esto, dejar pasar, para cuidar la tacita de la paz, cuando la paz lo que requiere es que se cumpla tal como se convino. Y es que si se incumplía la no repetición, si se mantenían los vínculos con el narcotráfico, había que expulsar inmediatamente a esas personas del sistema de verdad, justicia y reparación, cosa que no se hizo en su momento. Hace un año, estos señores se fueron a la clandestinidad y la Jurisdicción Especial de Paz no hizo nada, y ayer, de manera lánguida y tardía, empieza a actuar cuando ya los colombianos nos preguntamos para qué.
Yo quiero ahondar en lo que usted nos acaba de decir. Usted nos dice que se dieron cuenta de una comunicación entre Iván Márquez y el cartel de Sinaloa. ¿De qué se trataba esta comunicación por la que ustedes estaban indagando, en qué actividades estaban incurriendo los guerrilleros?
No, en ese momento ya el país todo sabe que había habido unos contactos de Marín con el cartel de Sinaloa, que lo reconoció Marín ante la propia Fiscalía General de la Nación. Él le llevó ese negocio a Santrich, que empezó a conducirlo. Era un negocio por 10 toneladas de coca a cambio de 15 millones de dólares, de los cuales se hizo un pago de 5 millones de dólares. Y según fui informado, en algún momento las autoridades americanas tuvieron contacto con una comunicación que alcanzó a tener el señor Márquez con la gente del cartel de Sinaloa.
Señor exfiscal, algunos de los más importantes protagonistas de los escándalos más recientes judiciales en el país, por ejemplo el cartel de la toga, es decir, el magistrado Ricaurte, la cabeza de Salud Coop, el señor Palacino, y la cabeza de Estrabal, salieron recientemente por vencimiento de términos. ¿Le cabe alguna responsabilidad a la fiscalía que usted presidió en no haber sustentado a tiempo estos procesos y haber llamado a juicio a estos personajes a tiempo para que no salieran libres por vencimiento de términos?
No, en modo alguno. En todos esos casos la fiscalía actuó con absoluta diligencia. El país recordará que una y otra vez el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que una ley que se había tramitado en el año 2015 había abreviado los términos de tal manera que para llegar al juicio había que tomarse máximo un plazo de un año, plazo que no existe en Colombia en modo alguno, porque la justicia está tan atiborrada de negocios, la justicia penal, que tiene los mismos jueces de hace 40 años y con la actividad de la fiscalía se congestionó totalmente los despachos judiciales y lamentablemente un juez en Colombia no puede dar agendas para el día siguiente sino a 2, 3, 4 y 5 meses, y eso significa que en la práctica no se pueda llevar a juicio a las personas que están siendo acusadas dentro del año siguiente, da lugar a las libertades que ya conocemos. Eso lo denuncié yo en su oportunidad, no una, sino muchas veces, y en la ley 1908 para los casos de crimen organizado logré llevar a 3 años el plazo que se había puesto en la ley del 2015 para que los grandes capos, los grandes mafiosos, los jefes de las bandas criminales no fueran beneficiarios también de esas libertades de términos. Y en la ley de seguridad ciudadana que dejé cursando en el Congreso, que está actualmente en la fase de la mitad, ya pasó por 2 debates en la Cámara de Representantes y ahora va al Senado de la República, se resolvía eso también con una ampliación de términos, porque no es posible en la actual circunstancia, en el estado de congestión de la justicia, lograr hacer juicios en menos de un año.
Doctor Néstor Humberto, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Ustedes son muy amables, Julio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Óigame, Lucas.